Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Hoy es 12 de abril y en esta ocasión les traigo el reporte de los boricuas que estuvieron activos en la G-League durante la temporada 2023-2024. Vamos a repasar sus actuaciones y a tratar de descifrar el futuro de estos jugadores, donde los veo el próximo season. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Ok, en esta ocasión les voy a dar los nombres en orden de producción, de los que menos produjeron a los que más produjeron, basándome meramente en la eficiencia. Julian Strother jugó con el Grand Rapids Gold. Lo menciono primero porque es la excepción. El 7 de febrero tuvo su única participación en el G-League cuando regresaba de estar fuera un mes por una lesión, terminando ese partido con 21 puntos, 3 triples y 5-5 del tiro libre para 18 en eficiencia. Inmediatamente subió al equipo grande después de este partido. Ok, ahora sí, de menor a mayor producción, comenzando con J.J. Romer con los Capitanes de Mexico City. El 28 de octubre fue escogido por los Capitanes con el pick 12 en el draft de la G-League. Estaba en el roster inicial del equipo de Mexico City en noviembre, pero su tiempo de juego siempre fue reducido. En 5 partidos en total anotó 15 puntos y solamente 27 minutos de acción. Sus promedios fueron de 3 puntos, un rebote, 38% en triples en 5 minutos por juego. El 29 de diciembre lo dejaron libre. El 14 de enero, las Leyendas de Texas lo reclamaron del pote de jugadores disponibles, pero el 2 de marzo lo dejaron libre. Es claro que Romer tiene que meterle muchas libras y mucha salud a ese frame de 6 pies 9 pulgadas. Está empezando lastimado el 2024 del BCN con los Gigantes, así que eso no son buenas noticias, obviamente. Creo que va a probar suerte en la G-League el próximo season. Manny Camper, activo con el Skyford, un jugador que tuvo sobre 30 minutos en apenas 6 de 40 participaciones. Eso es un indicativo claro que Camper era un jugador de un rol secundario con pocas oportunidades para empezar. Apenas perdió 5 partidos en 5 meses de temporada regular, lo que significa que es bastante durable, duradero, algo que posiblemente atraiga interés de otros equipos en el futuro. Su mejor juego del season fue el 28 de noviembre, acumulando 16 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 3 robos, 1 bloqueo, 6 en 10 de campo para 24 en eficiencia en 46 minutos en triunfo 145-127 sobre el Cruz. Registró promedios de 4 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 39% en triples y 7 en eficiencia en 19 minutos por juego. Vimos a Mo Harkless con el Rip City Remix. El 26 de noviembre, el Remix lo firmó del pote de jugadores disponibles, dándole una nueva oportunidad, un nuevo intento para regresar a la NBA, pero no pudo demostrar nada espectacular. Es un jugador que todavía posee un buen instinto defensivo, pero la explosividad y el tiro exterior ya no son élite como antes, que era conocido como un jugador 3&D, especialista, ¿no?, en triples y en defensa. Los años pasaron factura y apenas duró 2 meses en Portland. Lo dejaron ir el 30 de enero, después de 2 meses con el equipo. Honestamente, es un jugador que está más cerca del BCN que de la NBA. Promedió 6 puntos, 3 rebotes, 35% en triples, 8 en eficiencia en 21 minutos por juego. Su mejor partido fue el 21 de diciembre. Terminó con 12 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 1 bloqueo y 15 en eficiencia. Stephen Thompson con el Wisconsin Herd. Hizo el equipo en octubre y permaneció todo el season con este equipo. Interesante lo de Steven porque había estado activo en el baloncesto internacional los pasados años después de salir del baloncesto colegial, pero pareciera que esa última experiencia en Israel lo marcó negativamente y decidió regresar a jugar en los Estados Unidos. Tal vez uno que otro de ustedes recordará que mencioné un montón de veces su situación en Israel y lo confuso que era. Pues miren cómo son las cosas. Yo creo que él también se quedó con un sabor amargo después de esa oportunidad. Steven fue parte de la rotación principal de Wisconsin durante la mayor parte de la temporada, hasta que al final le dieron prioridad a otros jugadores y Steven quedó en un segundo plano. Como dato curioso, Steven fue compañero de equipo de Wenyen Gabriel, refuerzo actual de los Vaqueros. El highlight del season para Steven fue jugar ante su hermano Ethan el 12 y 13 de enero en México, siendo esta la primera vez que jugaban en contra en sus carreras profesionales. El mayor de los Thompson terminó promediando 11 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 34% en triples y 9 en eficiencia en 25 minutos por juego. Jugó 38 partidos en total. Su mejor juego fue el 27 de enero. Terminó con 21 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 0 errores, 7 en 12 de campo, 27 en eficiencia en 38 minutos. Me parece que esta puerta del G-League siempre va a estar abierta para él. Ahora, la pregunta es si quiere volver al baloncesto internacional para el próximo season. Yo preferiría esa ruta, pero ya veremos, ¿verdad? No sabemos las prioridades en estos momentos. Jordan Murphy, activo con el Swarm de Greensboro. En diciembre 17 fue adquirido en cambio. El 19 de diciembre se integró oficialmente al equipo y promedió 7.5 rebotes, 44% en triples, 9 en eficiencia en 18 minutos por juego, tirándose un juegazo de 19 puntos, 8 rebotes y 25 en eficiencia en 27 minutos el 2 de enero. Pero no duró mucho, ¿verdad? Jugó por última vez el 12 de enero y el 19 de enero, exactamente un mes después de que se integró oficialmente al equipo, fue dejado libre. Su temporada G-League apenas duró un mes, fue el boricua que menos tiempo estuvo activo en la liga. Jason Page estuvo activo con los Raptors 905 de Toronto. Los Raptors fueron uno de los peores equipos de la liga, y siendo que Page es conocido por su poder anotador y su tiro de tres, no sorprende, ¿verdad?, que lo hayan dejado libre cuando estaba tirando 34% de tres y 40% de campo. No es como que estaba deplorable, pero tampoco son números que saltan a la vista. Promedió 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 85% del tiro libre en 25 minutos. Tuvo el tiempo de juego. Tuvo muchas oportunidades en 27 partidos antes de ser dejado libre el 21 de febrero. Page es otro que debe tener la puerta abierta en esa liga, pero creo que lo veremos probar las aguas internacionales el próximo season. No lo veo en la G-League en el futuro. Su mejor juego fue el 7 de diciembre, anotó 36 puntos, 7 en 13 triples, 13 en 26 de campo, 29 en eficiencia en 38 minutos. Philip Wheeler estuvo activo con los Wolves y los Capitanes. Comenzó con los Wolves de Iowa, siendo canjeado a los Capitanes de Mexico City el 15 de diciembre. En 11 partidos que inició la temporada con Iowa, promedió 11 puntos, 4 rebotes, 1.2 tapones, 40% en triples, 46% de campo para 2 en eficiencia. En México, poco a poco fue ganándose la confianza del equipo hasta que logró terminar siendo uno de los jugadores principales del equipo en la última semana de competencia, promediando, escuchen esto, 18 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 1.4 bloqueos, 46% en triples, 56% de campo, 80% del tiro libre, 24 en eficiencia en 37 minutos por juego. Y ese es el tipo de jugador que debe ser consistentemente si quiere llegar a la NBA. Pero tiene que hacerlo, no por una semana, por una temporada completa. Estos números que les mencioné fue lo que sucedió al final, pero en general sus promedios con los Capitanes fueron de 10 puntos, 4 rebotes, 34% en triples, 49% de campo, 11 en eficiencia en 22 minutos por juego, mayormente jugando como suplente. Wheeler parece centrado en su sueño de hacer la NBA, pero no sé si este season le dejó claro que la cuesta es alta y debe salir a probar en el juego internacional y hacer más billetes, by the way, o le reafirmó que ese Wheeler de los últimos días del season es el Wheeler que él aspira a ser el próximo season. Tuvo una temporada de altos y bajos, pero terminó en una nota bien alta con varios de sus mejores juegos en la liga. Nada más para que tengan una idea. En esos últimos días del season, Wheeler estableció nuevas marcas para su carrera en la G League. ¿Ok? Nuevas marcas. No en un juego, en múltiples juegos. Pero hizo nuevas marcas en puntos, bloqueos, rebotes, tiros libres, triples, dobles, eficiencia y minutos. Wheeler estaba sencillamente en otra galaxia. En general, en el season, combinando sus estadías en Iowa y Ciudad de México, promedió 10 puntos, 4 rebotes, 0.8 robos, 0.8 bloqueos, 48% de campo, 36% en triples, 69% del tiro libre, bueno, para 11 en eficiencia en 22 minutos por juego. Allen Ford estuvo activo con el Charge y el Hurt. Fue el otro que cambió de equipo como Wheeler. En total, Ford fue el boricua que más minutos vio en cancha después de Ethan Thompson. Ford jugó un total de 1,334 minutos en 45 partidos. Un dron de tiempo de juego, pero lamentablemente no pudo hacerse justicia esta temporada. El triple, que es su fuerte, o se supone que sea su fuerte, nunca se pudo mantener arriba de 40% durante el season. Y el cambio de Cleveland a Wisconsin le hizo muchísimo daño, al menos estadísticamente. Con Cleveland lanzó 36% en triples. Y en los 9 partidos con el Hurt lo tiró para 27%, lanzando 6.6 tiros por juego. Corillo, un volumen altísimo. Dado que he visto muy poco progreso en cuanto a su expansión del juego, entiendo que se le haría muy difícil conseguir algún contrato en el baloncesto internacional y debe estar jugando, entiendo, ¿verdad?, entre la G League y Puerto Rico, al menos en el futuro cercano. Siempre está la puerta abierta, ¿verdad?, de Centroamérica, pero no lo veo pasando. No veo a Ford tomando esa ruta. En general, con ambos equipos, promedió 11.5 rebotes, 34% en triples, 40% de campo, 11 en eficiencia en 30 minutos por juego. Su mejor juego fue el 27 de enero, sumando 30 puntos, 7 rebotes, 10 en 21 de campo, 3-3 del tiro libre, bueno, para 29 en eficiencia en 44 minutos. Alex Morales estuvo activo con el Osceola Magic. Fue un contribuyente constante toda la temporada. Se perdió un solo juego en todos los 5 meses de temporada regular, jugando más de 10 minutos en los 50 juegos que vio acción. Jugó más de 20 minutos en 36 de esos 50 partidos y jugó más de 30 minutos en 9 de los 50 partidos. Morales nunca tuvo un juego registrando eficiencia negativa y su mejor juego fue el 19 de marzo, con 24 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 0 errores, 2 robos, 11 en 15 de campo, 36 en eficiencia en solamente 28 minutos. El techo de este jugador es bastante alto cuando todo engrana. Alex registró 3 dobles dobles, 2 de ellos con rebotes y otro con asistencias. Registró 12 juegos de 20 o más en eficiencia, un tipo que probó que puede hacer de todo en la cancha menos anotar el tiro largo, tirándolo para un 25%. A mí me encantaría verlo en el baloncesto internacional, pero me parece que se siente muy cómodo permaneciendo en Estados Unidos. Sus promedios al cerrar el season fueron de 9.5 rebotes, 3 asistencias, 1.3 robos, 51% de campo y 3 en eficiencia en 24 minutos por juego. Davon Reed tuvo activo con el Memphis Hustle. Reed fue otro jugador muy duradero para su club desde que hizo su debut a inicios de diciembre. Apenas perdió 3 juegos a finales de enero, jugando en 35 desafíos. Es un jugador veterano que honestamente debería estar buscando buen billete en el exterior antes que sus mejores temporadas queden en el pasado. Tenemos otros ejemplos como Napier, John Holland, Jean Clavel y hasta el mismo Waters, que decidieron dejar atrás el G-League por pastos más verdes fuera de Estados Unidos. Veo a Reed moviéndose al exterior este próximo season. No creo que su juego se transmite favorablemente a la NBA en estos momentos, ya que no cuenta con el atleticismo de antes. Promedió 13 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 1 robo, 42% en triples y 15 en eficiencia en 29 minutos por juego. Tuvo 3 partidos de 30 en eficiencia, que estuvo empatando, ¿verdad?, su récord este season. En tres ocasiones tuvo 30 en eficiencia y registró además dos dobles dobles en 35 partidos. Reed fue el único jugador activo en la G League que participó con Puerto Rico en la ventana AmeriCup de febrero, haciendo su debut con la selección. Así que está por verse si, número uno, quiere jugar con los Santeros, que parece que no, y número dos, si recibe la invitación para jugar con la selección este verano. Josh Condit estuvo activo con el Rip City Remix. Condit ya está en Puerto Rico con los Gigantes después de terminar su participación. A Condit lo fui a ver cuando el Remix estaba en plena lucha por la clasificación y lo que hice fue presenciar la última victoria del season. Después de irlos a ver, no volvieron a ganar, perdiendo 4 juegos corridos, incluyendo 2 en casa, algo que no había sucedido en todo el season. Lo más que habían perdido eran 3 juegos corridos. Anyway, mala mía, a familia del Remix prácticamente les quité la vida en esos últimos partidos. Un saludito a todo ese corillo que me escucha desde Portland. Broma aparte, ¿por qué Condit no recibió la llamada? Esa es la pregunta. Y para que nos quede claro, buenos números no significan nada en la G League. Mac McClung ganó la competencia de donkeos del NBA, acaba de ganar el MVP de la G League y ningún equipo le dio el break, ¿ok? Y ese es solo un ejemplo. Hay muchísimos más que pusieron buenísimos números, no recibieron el llamado. ¿Qué pasó con Condit? Estas son mis conclusiones. Condit no es un imposing defensive player, ¿ok? Es un buen defensor, se sabe posicionar en defensa, pero no se impone sobre jugadores más pequeños que él, que uno pensaría que debería hacer eso. En ofensiva es un buen pasador, pero busca muy poco su ofensiva. Es un finisher cuando le hacen llegar el balón en la pintura, pero no es un creador de ofensiva. Además, que no es una amenaza con el tiro largo, tirando apenas 20% en triples este season. Las buenas noticias. Ya al final del season compartió en redes que estaba buscando un entrenador personal en Puerto Rico para trabajar este verano. No recuerdo bien lo que escribió, pero era algo así. Algo que nos dejaba claro que él sabe que tiene que trabajar el físico si quiere llegar a ese otro nivel. Y me parece que esa es la base. Esa es la fundación. Con un verano donde trabaje su cuerpo, su estamina, su brinco, baje su porcentaje de grasa, aumente su masa muscular, creo que eso le ayudará muchísimo el próximo año en la G League. Después de este season que tuvo, veo difícil que se vaya al baloncesto internacional y le va a dar otro chance a la G League y a la NBA. No me sorprendería para nada verlo probar las aguas internacionales por el factor dinero, pero honestamente creo que va a volverlo a intentar en la G League el próximo año. Sus estadísticas: 13 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 1.4 bloqueos, 63% de campo y 20 en eficiencia en 46 partidos jugados. Registró 10 o más en eficiencia en 39 partidos, 20 o más en eficiencia en 27 partidos y 30 o más en eficiencia en 6 partidos. Su mejor juego fue el 7 de enero ante los Capitanes de Ethan Thompson, terminando con 27 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 11 en 13 de campo, 42 en eficiencia en triunfo, 118-110 en México. En la segunda encuesta que hice a través de mis redes sociales, muchos escogimos a Condit para ser el próximo boricua NBAista, pero no se nos dio. Y en la primera encuesta que hice, allá en los primeros meses del season de la G League, cuando les pregunté quién sería el próximo boricua en la NBA, la gran mayoría dijeron Ethan Thompson de los Capitanes de Mexico City. Todos pensamos que podía suceder este season, pero no pasó. El 16 de octubre estaba inactivo y los Capitanes lo recibieron en cambio. Claramente, Ethan fue el mejor puertorriqueño este season en la G League porque fue primera o segunda opción toda la temporada. Escuchen sus estadísticas. 23 puntos por juego, primero entre los boricuas. 4.8 rebotes. 4.4 asistencias, primero entre los boricuas. 1.6 robos, primero entre los boricuas. 2.1 triples. 3.9 tiros libres, primero entre los boricuas. 85% del tiro libre, primero entre los boricuas. 7.3 canastos anotados, primero entre los boricuas. 21.3 en eficiencia, primero entre los boricuas. El crecimiento estadístico de Ethan año tras año es marcado. No se puede negar, es más que obvio. Este season incluso fue nombrado a un equipo de estrellas de la G-League. Es obvio que la flecha está apuntando hacia arriba y yo no veo cómo se quiera ir de la G-League cuando cada vez está más cerca de hacer la NBA, o al menos eso parece. El dinero que ha perdido al no jugar internacionalmente podría estar en los millones a estas alturas, pero al parecer eso no es un nicho para él mientras persigue su sueño. Ya tendrá más oportunidades para hacerse un par de milloncitos en el futuro. Aparentemente va a jugar BCN con los Osos de Manatí, al menos eso es lo que se dice mientras estoy grabando, y debe estar en una lista corta de jugadores con buenas posibilidades de hacer el equipo para el repechaje olímpico en Puerto Rico. Y lo que quiero decir con esto es que está decidiendo quedarse en este lado del Atlántico. Otro Summer League, posiblemente, ¿verdad? Invitación a algún campamento de veteranos, yo veo. Posible que cualquiera de esas cosas sucedan este verano. Su mejor juego del season fue el último, donde destruyó a los Lakers con 42 puntos, fue su total más alto del season, 16 en 29 de campo, su total más alto del season, 9 asistencias, 6 rebotes, 4 robos, 4 en 8 triples, 5 en 5 tiros libres y 44 en eficiencia, lo más alto del season. No tengo ningún tipo de insight, pero cuando tú vas de 12 puntos por juego a 17, a 23, y cuando tu eficiencia va de 13 a 17 a 21, ¿verdad? Miremos esto como un jugador universitario que va de su año freshman a sophomore a junior. Y ahora Ethan va para su año senior en la G-League. Creo que es obvio pensar que se debe sentir cerca de la NBA cuando vemos esos números, lo que les acabo de explicar. Así que lo veo regresando a una cuarta temporada, su temporada senior, 4 temporadas consecutivas en la G-League. Si no hace la NBA después de este próximo season, lo que estoy llamando su año senior, creo que ese será el final y se irá a probar las aguas internacionales. Déjame saber qué piensas del futuro de estos jugadores y a quién te gustaría ver en la G-League el próximo season. Hasta aquí nos trajo el barco, Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los boricuas que participaron este season en el baloncesto de la G-League. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast, donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes en el 232, el análisis de la actuación de Puerto Rico en la ventana de febrero. En el 234, el reporte mensual de los boricuas por el mundo para el mes de marzo. Y en el 235, mi previa de la temporada 2024 del BSN. Lo próximo, viene algo por ahí del BCN con Paco de los Clecas del Deporte. Viene un episodio repasando los jugadores boricuas que han jugado en la NBA y en el equipo nacional. Y un episodio histórico que estamos trabajando con Paco. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, un rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minutito. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Todavía estamos a un rating de llegar a 100, así que dame la mano, por favor, para llegar a ese milestone, ¿ok? Spotify o Apple, si no lo has hecho, zumba por ahí. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o $1 al mes. Y si deseas anunciarte en todas las plataformas del ramo y en mis episodios del podcast, por favor, contáctame a través de mis redes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Bendiciones.